94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida a la mañana de Albacete, la de este lunes 4 de abril de 2016, la número 143 de esta temporada de radio, con cielo encapotado, volvemos a insistir, hoy es San Silvano, Ángel Sánchez, control, realización, selección musical, hay cosas que no cambian, y tampoco puede cambiar nuestra cita habitual con la Agencia Estatal de Meteorología, allá que nos vamos, adelante.
Y ahora, con Ana Romero. La información del tiempo.
Buenas tardes. Van a seguir cruzándonos sucesivos frentes durante la semana, que se nos presenta pues bastante lluviosa también aquí en Albacete. De momento ya hoy tenemos un cielo cubierto con lluvias y chubascos más dispersos cuanto más hacia el sureste de la provincia, pero que pueden llegar a ser en algunos momentos fuertes e ir acompañados de tormentas. La cota de nieve anda hoy entre 1.600 y 1.800 metros, subirá temporalmente durante estas horas centrales del día y las temperaturas hoy van a bajar. De hecho, se espera un descenso localmente notable. La máxima solamente alcanza 12 grados en Albacete y Casas Ibáñez, 16 hoy en Hellín, 15 grados en Monte Alegre, 13 en Almansa y Villarrobledo, 11 grados en Alcaraz y 10 en Chinchilla. El viento sopla de oeste o suroeste más intenso durante estas horas y en ocasiones puede llegar a ser fuerte en zonas elevadas. Mañana continuará el cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos y no descartamos también alguna tormenta. Sin embargo, al final del día volverá a disminuir la nubosidad. La cota al principio estará a unos 1.200 metros, pero volverá a subir hasta los 1.500. Las temperaturas bajarán un poco más, con mínimas de 6 esta noche en Albacete y Hellín, 4 grados en Almansa, Villarrobledo, Casas Ibáñez, 3 en Chinchilla y Monte Alegre y 2 grados en Alcaraz. El viento soplará de poniente, girando a noroeste y en ocasiones soplará fuerte en zonas altas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora, 12.33 minutos, la temperatura es de 12 grados en el centro de Albacete.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
Cope Albacete.
Estar informado.
Hoy es día de examen a los datos del paro, ¿vale? Esa mirada muy puntual, que tiene pues el 2, el 3, en este caso, como ha sido fiesta el 2 y el 3, pues el 4 de abril. El número de parados registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el antiguo INEM en Castilla-La Mancha al término del mes de marzo se ha situado en 223.322 personas. Eso son 3.521 menos que el mes anterior, que el mes de febrero. El paro en marzo ha bajado en 4 de las 5 provincias de Castilla-La Mancha, en concreto en la nuestra, en Albacete, ha descendido en 818 personas. El número total queda en 44.245 en la provincia, de los que 18.125 son hombres y 26.120 son mujeres. Ya digo que esta es una mirada puntual a un mes, pero yo supongo que se analiza, y se analiza por los distintos agentes sociales y, por supuesto, instituciones y políticos. Nos vamos a la Confederación de Empresarios. Artemio Pérez Alfaro, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esa mirada puntual, por supuesto, puede tener un más amplio espectro si miramos al global del año. En el global, por lo menos lo que dice que desde el mes de marzo del año pasado hasta el mes de marzo de este 2016, la cifra sigue siendo positiva. ¿Eso es lo que hay que mirar o lo que los empresarios quieren mirar?
Nosotros, durante 4 o 5 años, tenemos que ir observando que el interanual siempre se mantenga por encima de los 3.000 y más cerca de los 4.000. En este caso, se mantiene más cerca de los 4.000 y 3.700 trabajadores. Hay menos en el desempleo. Pero la cifra mensual este mes también es positiva comparándola porcentualmente con los datos nacionales. Porcentualmente, más del doble ha disminuido el desempleo en la provincia. Son dos datos que simplemente hay que destacar también como algo que es puntual y que tenemos que tener cuidado con las cifras posteriores, de meses posteriores, pues el 80% corresponde a los sectores servicios y muy específicamente porque la Semana Santa toca, va a coincidir el mes de marzo. Pero bueno, tenemos dos datos en el interanual y comparado con lo que ha ocurrido en la Nación, que nos son bastante favorables en cuanto a que nos mantenemos por encima de los 3.000 en el interanual y el doble de porcentualmente con respecto al nacional. Son buenos datos y ya vendrán momentos de que sean peores, pero por lo pronto son buenos datos.
Pero entramos en meses buenos para el empleo, Artemio.
Sí, lo que pasa es que el mes de abril va a ser un mes de transición, la Semana Santa no va a coincidir, y cuando lo comparemos con el mes de abril del año pasado, pues vamos a salir un poquito peor. Pero luego ya, pues sí, la agricultura comenzará, y servicios también, la construcción también son buenos meses hasta agosto, que suelen ocurrir algo raro en el cual aumenta el desempleo en la construcción por otros motivos. Pero sí, entramos en unos meses buenos, por eso hay que ir haciendo la comparación interanual, porque puede ser que de mes a mes nos den unos datos que nos distorsionen la realidad.
Artemio, ¿serían mejores los datos si tuviéramos un gobierno ya?
Bueno, en este caso concreto, en la provincia de Albacete, para este mes de marzo todavía no. Es previsiblemente, en los meses más próximos, 3-4 meses, sí es posible que se note ya más. Ahora mismo en Albacete no se está notando excesivamente, sino simplemente hay proyectos que están paralizados y que no comienzan, pero los que están en marcha, pues el día a día hay que seguir haciéndolo y trabajando y sacando los temas para adelante, por lo cual se verá dentro de unos meses.
El esfuerzo con gasto público hacia planes de empleo es positivo, pero también hay que hacer fuerza con ese gasto público en otras vías, supongo, ¿no? De apoyo a empresas, de creación de empresas, de emprendedores, etcétera, etcétera.
Ahora mismo lo que más destaca en este año es el abandono que hay en las políticas de ayudar al nuevo empresario, al emprendedor, que nos gusta llamarle así, nosotros decimos nuevos empresarios, pero bueno, emprendedor, queda bien, que emprende un negocio. Las políticas ahora mismo no están enfocadas bajo ningún concepto. Antes era un porcentaje no muy importante, un 10 o un 20%, pero es que ahora se han reducido prácticamente a la nada en la ayuda al empresario que comienza su negocio, la aventura tan complicada, tan difícil y compleja. Y no es bueno, no es bueno que nos dediquemos simplemente a subsistir y el gasto público vaya enfocado, sí que es la prioridad, pero no debemos abandonar lo otro. Y en estos momentos, pues sí que está abandonado toda la política de ayuda al emprendedor.
Me va a permitir que le pregunte por precisamente la aportación que la Diputación Provincial ha hecho hasta ahora del proyecto Sherpa, sosteniéndolo, pues, en buena parte. Finalmente, ¿en cuánto queda y cómo les puede afectar?
Bueno, el proyecto Sherpa al final ha quedado prácticamente en la mitad de lo que tenía para el año anterior. Pero como resulta que ya para ponerlo en marcha y a funcionar nos quedan no todo el año, pues tenemos que se recupere totalmente para el año 2017. Y este año pues haremos la mitad del proyecto Sherpa. La mitad de empresarios se podrán beneficiar y sus negocios tendrán pues eso, una seguridad en que van a salir bien y funcionando, puesto que el 80% de los proyectos que han pasado por Sherpa son viables, cuando la media está en un 20% cuando pasan los dos años. Espero y deseo que el año 2017 sí tenga el presupuesto adecuado, y este año es una transición, es un cambio de gobierno, un cambio de criterios, y que solamente sea eso. Haberlo mantenido con un equipo de gobierno nuevo ya es bueno, simplemente que va a llegar a la mitad de empresarios.
Pues es una pena, pero bueno, yo sé que los empresarios harán el esfuerzo.
Sí. Que hay la regional es aún peor. En la región no, las políticas de emprendimiento están prácticamente nulas por criterios que no sé de dónde salen, pero aquí en la provincia hemos mantenido los proyectos de para ayudar al que emprende razonablemente bien para ser eje de transición, pero en la región es 0-0-0. No hay políticas para ayudar al que emprende donde corresponde.
¿Pero hay diálogo entre CECAM y la consejería correspondiente?
Poco diálogo. Hay poco diálogo.
Muy bien. Artemio, ¿alguna consideración?
Tenemos la provincia mucho mejor. La provincia de Albacete no funciona muy bien con los equipos de gobierno que existan. A nivel regional ya hay otros problemas. Pero la provincia de Albacete, el diálogo se mantiene, los conflictos sociales son mínimos con los sindicatos, gobierne con quien gobierne, hay buen entendimiento con la Confederación, y en estos momentos son cuatro grupos políticos, con los cuatro políticos, un grupo político, tenemos buenas líneas de diálogo, de entendimiento, de colaboración, y en fin, esa parte, lo de los entes aparte.
Siempre claro. Artemio Pérez, muchísimas gracias desde la Confederación de Empresarios.
Buenos días, adiós.
12:41 minutos tras la información. En este caso casi era análisis de esos datos del paro. Vamos con la opinión de José Baños. Pues José Baños, buen día, paz y bien.
Buen día, Miguel, y a todos los oyentes. Paz y bien. Consciente de que debería hablar hoy de los papeles de Panamá, pero como no nos sirve para ver que el dinero no entiende ideologías, lo dejaremos para otro momento. Hoy, carta abierta al presidente en funciones del Gobierno de España, don Mariano Rajoy. Señor Rajoy, nada tengo que ver con el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Izquierda Unida. Si no lo cree, le invito a que escuche la hemeroteca de esta cadena de COPE Albacete, para darse cuenta de ello. Pero sinceramente, me da igual lo que crea o no, me es indiferente. Le escribo porque anteayer sábado le escuché decir, imagino que desde algún púlpito a alguna audiencia entregada en actos electorales, que, abro comillas, en 4 años lo bajamos 4 puntos, con 2 años de recesión. Quienes nos dejaron en 2011 el mayor déficit público de la historia, en el 9%, se quejan ahora de lo que hayamos bajado al 5%. Cierro comillas. Mire usted. Ha utilizado durante 4 años el recurso de la herencia recibida para justificar sus actos, y es completamente cierto que esa herencia no era la mejor que podía producirse. No voy a discutir eso. Lo que sí podría discutir, y cuando lo desee, podríamos quedar a tomar un café, es que posiblemente usted fuese uno de los pocos españoles que no sabía cómo se encontraban las cuentas públicas, para justificar su ausencia de verdad, es decir, su mentira, en el incumplimiento de su programa electoral de hace 4 años. Pero es que además, usted, o al menos su ínclito Montoro, deberían saber hace escasamente 1 año cómo estaban las cuentas cuando gritaba a los cuatro vientos que todo había pasado, que ya habíamos soportado enormes recortes y que ya viviríamos estupendamente. Pues tampoco hacía falta ser un lince, yo al menos no lo soy, y conozco perfectamente las cuentas públicas, para saber que ahora el déficit sigue disparado y el recorte necesario a realizar se cifra en 23.000 millones de euros. Si lo desea, le puedo enviar los escritos por mí expuestos a través de estos micrófonos, con fecha 30 de septiembre de 2013, 13 de octubre de 2013 y 22 de junio de 2014, entre otros, en los cuales el foco de atención lo centré en el amantísimo ministro Montoro. Por hacerle una breve reseña, le diré que en aquellos aludía a la falta de veracidad, de nuevo mentiras, del señor Montoro, exactamente lo mismo que ahora. Señor Rajoy, no me gusta nada lo que está ocurriendo en este país, y usted es también responsable de ello. Responsable, junto a otros muchos, también de otras formaciones políticas, de que los paganos de todo sean los simples ciudadanos de a pie. Usted, a mi juicio, está incapacitado para seguir adelante en la gestión de los dineros públicos y, en consecuencia, debería no pensarse si se va o no. Simplemente debería largarse. Y como por ahora hay dinero para las pensiones, que le aproveche. Porque quizás para otros muchos de nosotros no sabemos si lo sabrá. ¿Y esto? ¿No hay nadie capaz en el Partido Popular que se lo diga? Que tengan ustedes muy buen día.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Esta primavera alucinarás en colores con OK Sofás. Sofá 3 plazas desde 399 euros. Sofá cheslón con 2 asientos relax desde 995. Si la compra de tu sofá supera los 800, te haremos un 50% de descuento en la compra de tu colchón. OK Sofás en Albacete. Calle Gin, frente a Mercadona.
En tus manos está trabajar cada día tus tierras. En tus manos está confiar la tramitación de las subvenciones de la PAC a expertos profesionales, como los de Globalcaja. El futuro está en tus manos. Confíanos la tramitación de la PAC 2016. Te anticipamos el importe en las mejores condiciones y llévate de regalo un magnífico bastón de senderismo. Global Caja. Desde siempre, especialistas en productos y servicios para nuestros agricultores y ganaderos. Empresa colaboradora del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hasta el próximo día 22 de abril está abierto el plazo para solicitar plaza en guarderías públicas, tanto las que gestiona la Junta como las del Ayuntamiento. En estas últimas hay jornada de puertas abiertas. María Ángeles Martínez, concejala de Educación, buenos días.
Hola, buenos días.
Es un par de días para esto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hoy y mañana, de 5 a 8 de la tarde, nuestras guarderías están abiertas para todos aquellos padres que quieran visitarla, conocer las instalaciones, conocer al personal educativo, pues los proyectos que tenemos, los métodos que se utilizan, bueno, pues para cualquier consulta que ellos quieran hacer o duda que les haya surgido.
Uh-huh. Son hasta 7 los centros que hay de gestión municipal, ¿no?
Uh-huh, efectivamente, 7 escuelas municipales infantiles.
Vale. ¿Qué se les ofrece en estos 2 días? ¿O qué se les dice que hay? ¿Qué servicios se ofertan, lógicamente, y desde qué edades?
Pues nosotros es el primer ciclo de educación infantil, que es de 0 a 3 años. Y bueno, nos ofrecemos los proyectos educativos, talleres a los padres también, porque con charlas formativas, talleres de inglés para los niños, aunque sean muy pequeños, pero bueno, pues ya hay que ir iniciándolos poco a poco. El servicio de comedor, también tenemos un servicio médico que cubre a todas las escuelas infantiles, es decir, que nuestra oferta es muy amplia y además las escuelas infantiles municipales funcionan fenomenal.
Uy, tenemos ahí algún problema con el sonido que se entrecorta de María Ángeles, concejala de Educación. ¿Cómo va el tema de plazas con respecto a las solicitudes?
Pues vamos a ver, todavía no sabemos el número fijo de plazas que vamos a tener este año, porque es hasta el mes de mayo que los padres que tienen ahora mismo a los niños en las escuelas no confirman, no lo sabemos.
Ah, vale.
Pero aproximadamente unas 265-270 plazas.
Vale, esas son las que se ofertan desde el Ayuntamiento. Pero
desde el Ayuntamiento,
recordemos que las que se asignan también desde el Ayuntamiento tienen distinto tipo de ayuda o subvención por parte del Ayuntamiento, y luego también existe el cheque para las privadas, las guarderías privadas, eso se mantiene.
Sí, tenemos el cheque escolar, que se aprobó la semana pasada la convocatoria, para todos aquellos, unas familias que no, o bien que no puedan entrar a las escuelas infantiles municipales porque no haya plaza, porque no hay plazas suficientes, o porque hayan elegido llevar a sus hijos a una escuela infantil que sea privada. Entonces también tenemos una ayuda económica que varía, al igual que las escuelas infantiles municipales, depende de la capacidad económica de los padres.
En una información al respecto de esta mañana de Maricio Martínez Blanco en la tribuna, leía que la más demandada es la de Paseo de la Cuba.
Sí.
¿Tiene algún motivo esto?
No lo sé. Yo creo que es porque una de las que están más céntricas. Si miramos el mapa de nuestras escuelas, pues suelen estar un poco en el extrarradio, y el Paseo de la Cuba es la que yo diría que está más céntrica. Pero vamos, no por nada especial, porque las instalaciones de todas las escuelas infantiles, de verdad lo digo, son estupendas. Y el personal igual.
Uh-huh. María Ángeles, por último, la idea sería garantizar una plaza a todo aquel que lo solicita. Uh-huh. ¿Para eso debería crecer el número de guarderías municipales todavía más?
Vamos a decir, si tuviéramos que cubrir todas las solicitudes que tenemos, o sea, piense que el año pasado tuvimos 591 solicitudes.
Para esas 265 plazas más o menos.
Efectivamente, entonces tendríamos que construir muchísimas escuelas infantiles más, cuyo mantenimiento por parte del Ayuntamiento sería imposible. Entonces, por eso también, aunque sí que es verdad que en un futuro podamos plantearnos la creación nuestra de una escuela municipal, sí que se ha requerido a la Junta, porque así se aprobó en uno de los plenos, que por parte de la Junta se proceda a la construcción de una escuela infantil.
¿En algún sitio en concreto para cubrir geográficamente la ciudad o no?
No. Nosotros estamos dispuestos, dentro de las posibilidades del suelo dotacional que tenga el Ayuntamiento, en cedérselo donde, bueno, pues si la Junta está de acuerdo, en ceder en aquella zona que sea más conveniente. Ya se tendría que realizar un estudio y se cedería, por supuesto, el suelo de Miramores por parte del Ayuntamiento.
Por último, ¿alguna consideración más al respecto de estos dos días de puertas abiertas o el plazo, con respecto al plazo que acaba el próximo día 22 para los interesados?
Pues nada, yo animaría a los padres, de verdad, a visitar nuestras escuelas infantiles municipales y recordarles que, bueno, que si quieren solicitar la inscripción de los niños, lo tienen que hacer en la primera escuela que sea preferente, que ellos pidan, porque pueden solicitar hasta cuatro. Pero la que para ellos sea preferente, que quieran que entre, es allí donde se presenta la solicitud de plaza.
María Ángeles Martínez, muchísimas gracias por la información. Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Crespo Dental llevamos más de 30 años cuidando la salud dental de los albaceteños.
Excelentes instalaciones en el centro de Albacete. La última tecnología y los mejores profesionales puestos a tu servicio.
En calle Salamanca 11, Crespo Dental, de tu confianza.
Reserva tu cita en el 967-215-251.
Automóviles Martitoni, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Me juro mil veces que era para siempre.
Lo venimos contando desde esta misma mañana. La entidad de conservación del polígono industrial de Rómica está bastante cabreada, lógicamente, viendo cómo incluso a plena luz del día se producen robos, atentados contra la seguridad a sus casi 400 empresas allí presentes. Pedro Sáez es el presidente de esta entidad de conservación. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos en primer término los antecedentes. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, pues el problema de inseguridad en el polígono de Rómica, la verdad que es un problema estructural y viene desde hace ya tiempo. Estructural porque por las características de nuestro polígono, por la falta de urbanizaciones y por la desangelación que hay alrededor del polígono, hay que tener en cuenta que estamos en medio del campo, pues esto hace que sea mucho más atractivo, sencillo y fácil a los enemigos de lo ajeno, pues para poder hacer lo que consideren. Este es un problema que es estructural, pero en estos últimos meses hemos visto agravarse de una forma importante, ¿no? Es decir, hay incluso alguna banda reconocida por la Guardia Civil que se dedica a eso, a ir detrás de quienes habitualmente trabajamos en el polígono, y en el momento en el que estás en la puerta de la empresa o cualquier cosa, se meten y te limpian el coche. O los coches aparcados, pues quitarle la gasolina. Y luego ya los típicos robos de nocturnos que ahí se perpetran ya, pues para ir a buscar botines más importantes, ¿no? Es decir, alguna empresa en estos dos últimos meses le han robado dos veces. Entonces, bueno, son temas que al final hacen pues que no sea atractivo el polígono y que las empresas, bueno, pues se cuestionen pues ubicarse en otros polígonos que están más cercanos a núcleos urbanos o en otras situaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que reclamamos es que las administraciones que tienen que ver en el tema de la responsabilidad nos podamos sentar en una misma mesa y plantear de una forma integral las soluciones que podamos ir dando. Sabemos que en estos momentos, bueno, pues son etapas difíciles en los que presupuestariamente pues estamos muy ajustados todo el mundo, pero tenemos que ir dando pasos en un plan integral a corto, medio y largo plazo para ir solucionando este problema.
¿Hay vigilancia privada en Rómica?
Sí. La entidad urbanística tiene contratado un servicio de vigilancia de 10 de la noche a 6 de la mañana con una patrulla que no para de dar vueltas por el polígono porque claro, ya si no tuviésemos la vigilancia nocturna, el problema ya sería bastante mayor. Hay unas cámaras de videovigilancia que se instalaron hace unos años con una subvención del ayuntamiento. Estas cámaras están instaladas, lo que es el control, en el ayuntamiento. Tendríamos que ver si el uso de estas cámaras está siendo todo lo óptimo posible por todos los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, hay diferentes elementos que creo que urgen el hecho de que nos pongamos a trabajar por mejorar esto, porque al final los empresarios de Romica, ya de por sí la crisis es importante y cuesta mantener las empresas, pues cuanto ni más si tenemos problemas de este tipo, ¿no? Y claro, que tengas tu negocio y que de buenas a primeras te puedan robar, te puedan quitar lo que tienes, pues lo hace mucho más difícil todavía.
Planteáis como también una de las soluciones dentro de ese trabajo podría ser la de hacer un cercado, una valla perimetral, porque desde Veredas y Caminos Romica es totalmente accesible.
Totalmente, totalmente. Bueno, hay un sinfín de caminos. A ver, en ese plan integral, las medidas de corto, medio y largo plazo hay que calibrarlas. Es decir, nosotros somos conscientes de que ir a un cerramiento perimetral del polígono no es algo barato y no es algo que se pueda hacer en este año ni en el que viene. Pero si empezamos un plan a medio y largo plazo, pues puede que dentro de unos años pues podamos ir teniendo este cerramiento, ¿no? Y luego, a corto plazo, creo que sentarnos en una mesa todas las administraciones para ver las medidas más urgentes que podemos tomar es fundamental, y luego mejorar el sistema de videovigilancia y, sobre todo, ahora mismo, a corto plazo, anular todos los caminos y veredas que entran al polígono. Que yo no digo que a nivel de fincas, que estamos entre medias de las fincas, se puedan mantener estos caminos porque dan un uso agrícola, pero la entrada al polígono no puede permitirse desde esos caminos. Entonces se tiene que anular la entrada al polígono y garantizar que nadie pueda entrar al polígono si no es por las entradas naturales, que ahí hay cámaras y que podemos intentar los servicios de vigilancia privada, pues esas entradas, esas avenidas de entrada, tenerlas más controladas. Pero si tenemos un coladero por todo el perímetro del polígono, pues la verdad que cuando se lo hacemos ver al servicio de vigilancia, nos dice pues que es relativamente difícil.
Y ya se sabe, ¿no? Lo de casa con dos puertas, difícil de guardar. Pues si tiene muchas, ya ni te cuento. Pedro, pero una cosa más. ¿Quién tiene que sentarse? ¿Quién debería sentarse en esa mesa de trabajo por la seguridad?
Las administraciones que tienen responsabilidad en la seguridad, sobre todo los cuerpos y seguridad del Estado, el ayuntamiento y nosotros. Es decir, nosotros la verdad que lo que queremos es que trabajemos en común por el polígono, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos hecho un intento cuando cogimos la presidencia de la entidad urbanística de acercarnos a las administraciones a nivel formal de presentación, pero vamos a hacer otra iniciativa para intentar sentar a una misma mesa, a una mesa por la seguridad de Romica, pues a las administraciones competentes.
¿Pero se han hecho los contactos con, no sé, subdelegación de gobierno, ayuntamiento, etcétera, etcétera?
Sí, hicimos una primera reunión que fue más de presentación y donde hablamos genéricamente de los problemas, pero vamos a intentar ahora retomar el tema para con el ayuntamiento, con la subdelegación y con la propia diputación, si puede aportar algo, aunque no tiene competencias directas en el tema de seguridad. Pero bueno, para nosotros es importante que todas las administraciones intenten apoyar la seguridad del polígono.
Pues si no tienes nada más que añadir, queda hecha la demanda, lógicamente.
Daros las gracias por la difusión y esperar, bueno, pues que poco a poco vayamos mejorando la seguridad del polígono, que afectará al buen desarrollo, al crecimiento de empleo y de oportunidades en el polígono.
Pues ahí queda. Pedro Sáez es el presidente de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Romica. Muchísimas gracias. Buen día.
Igualmente. Adiós.